Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Un placer, como siempre, empujar las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, Raquel. Muy buenos días a todos y buenas tardes y buenas noches. Y se supone que todo el mundo con alegría para empezar este año nuevo, por supuesto. Después de haber pasado estas dos primeras grandes fiestas y seguir continuando con la vida que nos ha tocado vivir, por supuesto. Y sin olvidar este patrimonio, y no patrimonio, porque a veces también hay recetas que tú mismo vas creando, más que creando, intentando darle un gusto particular o una forma diferente cuando tú ves cosas interesantes y dices, ay, esto lo podemos hacer nosotros perfectamente. Quizá las de hoy no se puede decir que sean patrimonio, en parte alguna sí que lo es, pero las otras, la otra ya veréis que es un poco creación interesantísima que os creo que os va a gustar.
Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa como siempre. Ya saben que les invitamos a coger un boli, un lápiz, papel, cuaderno para anotar estas suculentas recetas de hoy. ¿Con qué quieres empezar, Pinchas?
Bueno, empezaremos con una mediterránea 100%, sobre todo por la nomenclatura. Intentaremos explicar la nomenclatura. Se llama cassola de queso tierno y espinacas. Se puede hacer con acelgas. La palabra cassola es fonéticamente nos suena a cazuela también, si escucháis un poco el sonido. Es lo mismo. Es un recipiente redondo, básicamente hecho con barro, de unas paredes que tiene una altura entre 5 y 7 centímetros. Uh-huh. Y evidentemente en estos recipientes se solía cocer muchísimas cosas, desde los típicos guisados que podemos imaginaros y, por supuesto, platos dulces y muy, muy característicos, como es, por ejemplo, mezclar un queso tierno y una espinaca.
Qué rico.
Y esto puede ser atractivo, porque además solamente lleva, ya veréis, muy sencillo, sería los ingredientes que he citado, el queso tierno, las espinacas, evidentemente un cuajo sería huevos endulzado y la preparación es muy sencilla. Y que también le podemos dar una semejanza a los famosos puddings anglosajones que conocéis todos. Uh-huh. En lugar que el recipiente está redondo, es un recipiente rectangular, pero tiene más o menos las mismas características en cuanto al proceso de cocción. Dicho esto, estas cazuelas, evidentemente, en algunas islas del Mediterráneo, como por ejemplo Córcega, Cerdeña, Mallorca, Menorca, Ibiza, uh-huh, es común, es una cosa muy común. Uh-huh. Por tanto, dicho esto, si me permitís, vamos a dar las cantidades que orientativas, por supuesto, que después vosotros podéis modificar a vuestro gusto, y que empezaríamos con 250 gramos de queso tierno. Queso tierno, queso fresco.
En ¿Tipo requesón, tipo queso de Burgos?
Por supuesto, más bien queso de Burgos. Okay. Aunque tú has dicho también una palabra interesante, el uh-huh, requesón, también puede ser reemplazado, reemplazar al queso tierno y utilizamos el requesón. No quedará tan mantecoso, tan mantecoso, porque el requesón tiene bastante pérdida de elemento grasiento, uh-huh, por tanto será menos calórico.
Bien. ¿Sí?
Uh-huh. Más o menos unos 250 gramos. Luego necesitaríamos un manojo de espinacas, obviamente limpias y precocidas, un hervor de 30 segundos en agua hirviendo, escurridas y apretadas, bien apretadas para que salga el jugo. Y estas espinacas, cuatro trozos con el cuchillo, así de sencillo. Vale.
Vale.
Luego un yogur natural, uh-huh, perfectamente puede ser un puntito de acidez interesante. Necesitaremos también cuatro huevos, evidentemente, que estos cuatro huevos serán lo que le dará el cuajo al conjunto. 150 gramos de azúcar, puede ser azúcar blanquilla y puede ser azúcar moreno, el que vosotros queráis. Me encanta en este caso añadir una cucharadita de canela molida. Uh-huh. Y por supuesto también, ¿por qué no?, la corteza o media corteza de un limón maduro, ¿de acuerdo? Bien, una galladita, hasta que le da un puntito también interesante. Y todos estos elementos, es decir, los 250 gramos de queso tierno, el manojo de espinacas que ya habremos cocido y exprimido y troceado, el yogur, los cuatro huevos, más el azúcar y los aromatizantes, canela y limón, en un cuenco. Uh-huh. Hoy en día, no es como antaño, que no teníamos brazos eléctricos.
Sí.
Hoy en día tenemos un brazo eléctrico que nos puede ayudar muchísimo a unificar, mezclar, triturar, licuar, tiene diferentes acciones técnicas culinarias. Y lo que hacemos es con este brazo técnico, doméstico que tenemos ahí, sí, llamado túrnico,
batidora
o termomix, uh-huh, o batidora, lo trituramos todo este conjunto. Nos va a quedar una especie de líquido, prácticamente, que este líquido se va a verter en un recipiente. Si no tenéis cazola, puede ser perfectamente un recipiente rectangular o redondo de esos de cristal que sí, se sirve para cocinar en el horno, uh-huh, y que previamente con un poco de mantequilla hemos untado toda la pared y la base y salpicado con un poco de azúcar. No de estos 125 gramos que los necesitamos para poner dentro del pastel, sino aparte. Esta acción de untar con mantequilla todo el fondo y las paredes del recipiente, más el azúcar, va a actuar de aislante, uh-huh, y evitará que se nos quede adherido una vez cocido.
Muy bien.
Por tanto, ya tenemos el pastel o el líquido del pastel, por supuesto crudo, triturado dentro del recipiente, que ya hemos untado con la mantequilla y el azúcar, y este conjunto se irá al horno, al baño María. Evidentemente, una temperatura de unos 160-170 más o menos. Yo recomiendo que los primeros 15 minutos más o menos esté a 170 y después bajamos a 160-150, unos 10 o 20 grados menos, para que no se nos quede tostado por encima, simplemente, uh-huh, que se nos quede cuajado, como si fuese una especie de flan.
Bien.
¿De acuerdo?
Sí.
¿Qué tiempo? Obviamente, se puede calcular a partir de 40 minutos, yo creo 45 minutos, eso tiene que estar cocido. Verificarlo con un pinchito, y veréis vosotros mismos si este pincho, cuando lo sacamos y lo ponemos en la muñeca, y si nos quema, es que significa que está cocido. Si vemos que está frío o templado, hay que prolongar la cocción. De todas maneras, vosotros mismos vais a visualizar que el conjunto quedará sólido una vez cocido, y por lo tanto sacamos el recipiente del horno, dejáis el recipiente en baño María hasta que se enfría a temperatura ambiente, y es cuando tenéis que sacarlo del baño María. Uh-huh. No hagáis como mucha gente que lo saca, uh-huh, y esto a veces puede ocasionar problemas.
Vale,
okay.
Vale.
Dicho esto, luego, una vez temperatura ambiente, evidentemente lo ponéis en el armario frigorífico y tenéis un postre espectacular.
Qué rico. Uh-huh. Muy bien, con la combinación de la berenjena, madre mía, de las espinacas. Las espinacas, el queso, oye, muy, muy apropiado.
Queda un verde espectacular.
Ah, claro. Qué bonito.
Cosa normal.
Claro.
Un verde. Parece un verde pistacho, espectacular, muy interesante, muy interesante.
Y muy interesante también, para sabot, por ejemplo.
Exactamente. Hay un tema también que podemos reemplazar las espinacas por las acelgas.
Uh-huh.
Pero a las acelgas hay que quitarle la penca, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Vale, muy bien.
Ok.
Vale, ¿hacemos otra pausa?
Una pausa y vamos con el siguiente.
Muy bien. Y si primero les hablábamos de un postre, ahora...
Un salado, por
un
ejemplo.
Saladito,
¿por qué no?
Muy bien.
Un saladito. Bueno, hemos hablado de las tapadas de andrajo, sí, que eran aquellas famosas tapadas con queso y berenjena y diferentes empanadas de rectangulares, y hemos hablado. Formaría parte de este grupo interesante y que es muy común en muchísimas comunidades judías. ¿Le podéis poner el nombre de tapada de atún, por ejemplo,
uh-huh,
o le podéis poner tapada de pescado, porque no solamente se hace con atún, sino con cualquier pescado? En la península ibérica hay un pastel muy parecido al que vamos a citar nosotros, con diferentes ingredientes y modificaciones, aunque tenga una connotación muy parecida en cuanto al proceso culinario. Son las famosas empanadas gallegas. No
Qué
sé
ricas.
Si os suena esto.
Uh-huh.
Por tanto, estaríamos en este patrón, diríamos, culinario.
Muy bien.
Necesitamos una masa. Sabéis que con las masas yo soy muy, muy, muy,
Muy universal.
Muy simple, muy sí. simple y muy universal. Parece que utiliza toda la misma masa, pero es que es la que da mejor resultado y es la sí. que es la más fácil, la más sencilla y no tienes que ir con complicaciones. La famosa masa que siempre os he dicho, pues una parte de agua, una parte de aceite de oliva, un poco de sal y la harina que admita, nada más. Una masa compacta, dejáis reposar unos 10 minutos, luego con el rodillo estiráis y hacéis lo que queráis. Así de sencillo. Esta masa, evidentemente, puede estar sustituida, reemplazada por una masa tipo quebrada, por supuesto que en el fondo lo es, por una pasta sablé tipo francés, por una pasta, incluso con una pasta de estas tipo hojaldrada, en fin, una masa incluso de estas que se utilizan para el strudel. Todas estas masas son compatibles con este tipo de pastel o tapada de atún. Yo recomiendo, evidentemente, en este caso, un atún o un bonito del norte que sepamos que es kosher para nosotros, en donde se puede cortar unos filetes, como si fuesen unos filetes de carne, más o menos de unos 200 gramos, 150 gramos cada uno. ¿Y por qué filetes? Porque ya vienen los lomos hechos y no hay que utilizar ni espinas, ni piel, ni nada, simplemente el lomo. Estos lomos, obviamente, pueden ser otros tipos de pescados que veáis. Es que yo no me puedo fiar porque no he visto la piel, no he visto las escamas, todas estas cosas.
Sí.
Bueno, hay otros pescados que pueden estar reemplazados. Si me vais a permitir, me voy con uno también muy universal y es el más, que tal vez uno de los más populares actualmente en los mercados europeos, que es el salmón. Uh-huh. Bueno, pues perfectamente se puede cocer con salmón crudo.
Claro.
Dime.
Perdona, Pinjas. ¿Cuánta cantidad? ¿200 gramos? No.
Cada rodaja, sí, cada... unos 200 gramos.
O sea,
sí,
en este caso, es para cuatro, una rodaja por
sería
persona.
800, sí, con esto saldrá para cinco, entre 4 y 6 personas.
Ok, 800 gramos.
Exactamente, vale. Cada rodajita unos 200 gramos limpio, se entiende limpio, ¿eh?
Sí.
No pongáis rodajas con la espina central porque esto evidentemente nos puede acarrear algún problema a la hora de comer esta tapada. Consecuentemente, ya tenemos este pescado, es decir, cortado en cuatro rodajas más o menos, perdón, supremas o lomos, uh-huh. como llamáis,
sí.
y en la cual la sazonamos con sal y pimienta y me encanta poner unas gotitas de zumo de limón.
Uh-huh.
Ahora bien, fijaos bien, ¿qué tenemos que hacer? Hay gente, como hacen como la empanada gallega, que ponen un poco de aceite de oliva virgen en una sartén y le dan un golpe a estas cuatro rodajas de pescado.
Sí.
¿Eh? ¿Un golpe qué significa? Simplemente freírlas un pelín por ambos lados, no pasa nada si quedan crudas, simplemente marcar sería la terminología que se utiliza en la cocina.
Sí.
Y una vez que hemos marcado estas cuatro rodajas o cuatro supremas o cuatro lomos de pescado, lo depositamos en un plato. Y con esta grasa que nos ha quedado, esta uh-huh. grasa que en este caso el aceite más la que habrá soltado el propio pescado, vamos a rehogar, fijaos bien, dos cebollas
uh-huh.
cortadas en juliana fina. Sabéis que la terminología juliana fina sería a tiritas, ¿eh?
Sí.
A tiritas delgaditas, es muy importante, junto con dos pimientos, pueden ser pimientos verdes, pueden ser pimientos colorados, puede ser un mix de esos que venden hoy en día en las superficies comerciales grandes, donde hay el pimiento verde, rojo y el amarillo,
uh-huh.
para darle diferentes colores. Todos estos pimientos cortaríos en trozos pequeñitos, en forma de cubiteles pequeñitos, y lo rehogáis junto con la cebolla.
Bien.
¿Eh? No digo sofreír, digo rehogar.
Vale.
Es decir, que se vaya cociendo sin que tome color. Hay que bajar el fuego y dejar la cazuela tapadita o la sartén tapadita con la tapadera, y de tanto en cuanto destapáis y va rehogando. Y veréis que se va haciendo, provocando un vapor, este vapor humedece el conjunto y nunca se os va a quemar.
Uh-huh.
Cuando tenemos evidentemente estas dos verduras, cebolla y pimiento rehogado, incorporáis tres cucharaditas más o menos, o tres cucharadas, mejor sería la nomenclatura decir cucharada, de perejil picado también finamente, dos dientes de ajo, por la gente que le encanta el diente uh-huh. de ajo. El Mediterráneo, sabéis que sin dientes de ajo no somos capaces
nada,
de cocinar.
No somos nadie.
Y le incorporamos también al conjunto. Sazonamos con un poco de sal y un poco de pimienta. Y también hay dos alternativas. O podéis añadir una cucharada de pimentón dulce, lo que conocéis en algunos sitios de Europa como páprica. ¿Mm? pero también se puede poner dos cucharadas en lugar de tomate concentrado.
Uh-huh, bien.
Hay versión moderna y versión tradicional. No sé si me explico. A partir de aquí tenemos un conjunto extraordinario, el cual dejamos reposar, enfriar a temperatura ambiente.
Uh-huh. ¿Sí?
¿Y qué es lo que hay que hacer? Dividimos la masa en dos partes. La parte que irá abajo donde...
En contacto con la bandeja del horno.
Con la bandeja del horno, evidentemente, con el rodillo, vamos aplanándola y estirándola, procurando que nos quede un grosor por debajo de medio centímetro. No hay que hacer muy grueso de pasta.
Vale.
Y una vez tengamos forrado toda la base o el rectángulo de la bandeja del horno, vamos colocando todos los cuatro lomos de pescado que hemos marcado, que hemos podemos destrozarlo con la mano y hacer pedacitos pequeños.
Uh-huh.
Me encanta primero, antes del pescado, depositar el sofrito rehogado, de cebolla y pimientos.
Bien.
Bien repartido por la base.
Le hacemos un lecho al pescado.
Exactamente, hacemos un lecho. Y encima, pues como acabamos de decir, el pescado desligado. Y me encanta también poner, a veces le pongo, depende por las cantidades, y esto puede reducir un poco la cantidad de pescado, de poner 4 o 5 huevos duros,
uh-huh,
también cortados a trocitos pequeños, repartidos sobre. Y luego, con el otro trozo de masa que nos ha quedado, alargamos y extendemos con ayuda con el rodillo, tapamos todo el conjunto y sellamos todos los bordes con la ayuda con los dos dedos.
Sí.
Y vamos entorcillando. Y luego, a partir de aquí, se puede hacer directamente al horno, como podemos coger un huevo batido y con un pincel, cuando damos brillo a las jalots,
uh-huh,
por ejemplo. Y podemos añadir por encima, por supuesto, ¿por qué no?, un poco de ajonjolí, uh-huh, perfectamente, o unas semillitas de cualquier de estos frutos que utilizamos con frecuencia, y al horno a cocer.
¡Qué rico!
Obviamente, 45 minutos de cocción, que os va a quedar, uh-huh, la masa caramelizada de color de miel, y nos, uh-huh, queda una tapada, una empanada de pescado extraordinaria.
Qué rico.
Y esta empanada, por ejemplo, yo la semana que viene la voy a hacer.
Uh-huh.
Tenemos visitas en la comunidad,
uh-huh,
y por supuesto en una de las comidas del sábado ya la tengo hecha.
Claro.
La empanada de pescado la puedes hacer el lunes, ya no el viernes ni el jueves, el lunes la puedes poner en el congelador cruda y simplemente la tienes que cocinar.
Uh-huh.
Así de sencillo.
También.
Y es un bocado fantástico, genial. Y por supuesto, muy común en muchísimas comunidades, sobre todo sefardíes del Mediterráneo.
Mm-hmm. Pues gracias por compartir con nosotros estas recetas tan sefardíes, y nos da mucha envidia a los invitados de la comunidad judía de las Islas Baleares, que van a poder disfrutar de estas tapadas hechas por ti. Bueno, Pinjas.
Muchísimas gracias a vosotros por escuchar y compartir con estos minutos de cocina judía.
Es un privilegio para nosotros, te lo agradecemos mucho, como siempre. Shabbat shalom y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.